En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Posadas, posadas en el vértice del saludo, ahí donde nace Lola y el adiós de la Argentina. Porque Misiones es una provincia que saluda, una provincia que sonríe. Misiones como una mano que se alarga para dar la bienvenida, la despedida. Misiones como un recuerdo de los que no se olvidan jamás. Tu misión es esa, la del saludo, la de la bienvenida a los hermanos, a los paraguayos, a los brasileños. Acá donde la frontera no es frontera, es cruce, es intercambio, es apretón de manos, mirando a los ojos, compartiendo, partiendo, volviendo. Tu misión, Misiones, es la línea roja y verde que se extiende, es el calor, la selva, los enormes dientes blancos de la sonrisa. Posadas, linda como esa raya de luz que encarna Encarnación ahí enfrente, con Andresito fiero y valiente, brillante reflejando la luna que se refleja en el río, que se refleja en Andresito, que se refleja en la luna, y vuelve a empezar. La costanera de Posadas, la gente que corre, que toma tereré, la mansa tarde, que se estira en noche, y entonces brilla Andresito, brilla la luna, brilla el río, brilla Encarnación ahí enfrente, y todo vuelve a empezar. Porque el río no es inmóvil. El río es siempre otro, y es siempre el mismo. Y cambia mágicamente todo el tiempo, y no te das cuenta. Cuando volvés a mirar, ya es otro río, ya es el mismo río. Posadas, a 1.001 kilómetros por ruta de Buenos Aires, a 4.057 kilómetros de Ushuaia, a 1.463 kilómetros por ruta de La Quiaca. Posadas, a 1.683 kilómetros de Mendoza. Posadas, en el vértice del saludo, hoy está acá, en la radio, que te acerca a los 33 grados de una tarde de sol. Posada, linda. Posada es linda.
Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra, por el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor, tiene mi tierra.
Como se dice en estos casos, la casa es chica pero el corazón es grande. ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos llenos de gente, el estudio es chiquito pero estamos llenos de gente. Estamos con Juan Ramón y Marcos Alberto de los Núñez, hermanos Núñez.
Buenas tardes, querido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias por estar acá.
Muchas gracias por invitarnos, bueno.
Y bueno, y José Dañán, que es el cantante de ustedes, que ya enseguida va a charlar. Y además, al mismo tiempo, está Jorge Zuligoy con nosotros. Hola, Jorge.
Buenas tardes. Gracias por recibirme en tu casa y bienvenido a Misiones.
Bueno, muchísimas gracias. No estás solo, Jorge.
No, vine con Iñaki, mi hijo mayor, y con un gran acordeonista misionero de Apóstoles Misiones, Sergio Tarnowski.
Bien, bien. Por lo veo, es un lugar muy chiquito y un montonazo de una gran densidad de músicos, digamos. Y me parece que eso también pasa en la provincia, ¿no? Es una provincia muy musical.
Exactamente, la verdad que sí. Bueno, venimos ahora de un lugar así, bueno, de muchos amigos, su cumpleaños, donde bueno, se reúnen los amigos.
Estuvieron tomando en un, comiendo en un cumpleaños.
Exactamente, comiendo ahí, bueno, ahí te das cuenta de la cantidad de músicos y bueno, y de todo lo que hay acá en Misiones.
Y además, ahora amigos, volvemos ahí.
Y volvemos para allá, así que.
Gracias entonces por haberse tomado el tiempo. En medio del cumpleaños, ¿dejaron el asado, dejaron todo o ya habían terminado?
No, el asado ya está, ya pasó.
Claro, ahora que...
La otra parte sí la dejamos.
¿Estaban lejos de acá? No.
No, en el centro de Posadas.
Bien, y la fiesta va a continuar después.
Sí, sí, hasta la mañana pasado. Después vemos.
Es así. Jorge, vos no sos misionero, sin embargo sos el Zorzal misionero.
Sí. El Zorzal misionero me puso un gran músico que amamos todos aquí, que se llama Julio Lorman.
Uh-huh.
Yo siempre le decía, qué bien que canta el Zorzal correntino, yo decía por Roberto Galanza. Y Julio me decía, vos sos el Zorzal misionero. Y yo me crié a las misiones muy chiquitito, entonces digo que los misioneros nacemos donde se nos da la gana. Yo nací en Santa Fe, pero soy de estos 120 kilos, son misioneros. Amo Santa Fe, tengo mi barrio en Calchaquí, donde nací todo, pero cuando pienso en una patria chica, pienso en misiones.
Pero sos ciudadano ilustre en Calchaquí.
Sí, ¿no? Exacto. Sí, soy embajador cultural.
Embajador cultural.
Estoy esperando los sueldos atrasados.
Andale, acá no es. Acá seguro que no es. En cambio, ustedes, hermanos Núñez, sí son de la provincia, ¿no? No de Posadas, ¿no?
Exactamente. Nacimos en Campo Viera, aquí en la zona centro de la provincia de Misiones. Ya hace 25 años que estamos con esto de la música y andar llevando el mensaje, ¿no es cierto?
Ahora, para 25 años, ustedes son jóvenes. Eran niños.
Sí,
éramos
jóvenes. Éramos jóvenes.
Sí, no. Sí. Digo, pero, ¿cuántos años tienes cuando empezaron a cantar?
Y 11 y 13 años.
Pincha pelota.
De muy gurita andábamos ahí con...
Por la familia musical, ¿no?
Claro, claro. Venimos de familia de músicos y bueno, nos criamos en el entorno ahí. Y bueno, así fue que empezamos a tocar de muy chicos. Y bueno, ahora van a ser ya, bueno, como dijo mi hermano, 25 años de estar pegándole, bueno, y a dúo siempre con este proyecto, ¿no?
Y además, no han tocado solo en la provincia y en el país, han andado por todo el mundo.
Exactamente, tuvimos la suerte de poder tocar en China, en Inglaterra, Alemania.
¿Cómo es tocar el chamamé en China? Bueno, vos, Jorge, también estuviste dando vuelta por el mundo.
Sí, en China no me tocó, pero supongo que te miran con otros ojos.
Más así como recordando.
Sí, habíamos ido a festivales internacionales de muestras de folclore de todas partes del mundo.
Claro.
En donde, bueno, nosotros nos tocaba mostrar un poco lo que tiene que ver con nuestra identidad popular argentina, ¿no es cierto? La música popular argentina. Claro. Integrando una orquesta, que fue una especie de seleccionado y... Y bueno, ahí participábamos, digamos.
¿Y cómo es la respuesta?
Y la respuesta siempre es una respuesta, digamos, diría yo, que un poco sorprendida, ¿no? Porque ahí había gente, obviamente, que no todos saben de qué se trata la música argentina, ¿no?
Claro.
Y uno va mostrando, y la gente como que se muestra un poco sorprendida, como decís vos, y realmente siempre fue positivo, digamos, poder conectarnos con esta música, con gente de otras culturas, ¿no?
Bien. Jorge, te voy a pedir que le pases el micrófono a José Alonso Daniel, el cantante de los Hermanos Núñez, que ya están a punto de hacer su primer tema en esta tarde.
Pero, ¿cómo no?
¿Qué piensan hacer?
Pero tenemos 35 o 50 temas preparados.
No tengo nada que hacer, tengo avión mañana en la tarde.
Vamos con uno, entonces.
Thank you. Hermoso lo que estamos escuchando. ¿Cómo se llama el tema?
Tropero y acordeonista, un chamamé que nos pertenece, dedicado a nuestro abuelo que era andaba por esas cuestiones del campo. El tropero y acordeonista, Damasio Núñez. ¿Sí?
Bien, sabemos que hay chamameceros en todo el país, y eso estamos están desparramados por todas partes, es como el mate. Lo de plaga lo dijiste vos, Jorge, yo no lo diría jamás. Así que a todos los chamameceros que están escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida, que es a donde llega la transmisión de Radio Nacional por sus 50-49 emisoras asociadas, le estamos diciendo que le estamos llevando un poquito del corazón de Misiones ahí a donde estés. Nato, ¿estás por ahí?
Estoy por acá.
¿Cómo se está escuchando en Buenos Aires?
Excelente, se está escuchando en Buenos Aires. Ángel de San Justo ahí nos dice por WhatsApp, nos manda un beso, abrazo, buenas tardes, buen fin de semana, los quiero, nos dice pobre, no nos conoce.
Gracias,
bueno, ahí al 11-65-84-0870.
Mensajes que estamos recibiendo de todo el país, de gente que está escuchando chamamé, está escuchando Misiones, está escuchando Posadas, acá en la transmisión de Radio Nacional de Dulces y Amargos. Lo que escuchábamos recién era Juan Ramón y Marcos Alberto, los hermanos Núñez, haciendo este tema hermoso dedicado a su abuelo. Yo te digo que en la próxima hora tenemos muchísimo más de Misiones, todavía hay muchísima gente en el estudio, muchísima gente intentando entrar al estudio, no te das una idea, Natu, lo que es esto.
Fotos de todos.
Ya estamos subiendo fotos de todo lo que está pasando. Ahora supongo que es la hora del informativo, vamos al informativo y después seguimos desde Tecnópolis Federal en Posadas Misiones, ¿sí?
Excelente, al 11-65-84-0870, ese es nuestro WhatsApp, ahí se pueden comunicar con nosotros hasta las 5 de la tarde, Dulces y Amargos, la conducción desde Posadas Misiones y nosotros firmes desde Maipú 555.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Y bien, ya pasado el informativo, seguimos desde Posadas, Misiones, compartiendo esta tarde maravillosa con un montón de amigos nuevos que estamos haciendo, porque estamos haciendo amigos con músicos de todo el país, y en este caso, los hermanos Núñez. Cuando dijimos que veníamos a Posadas, todos nos decían: los hermanos Núñez y Jorge Zuligoy tienen que estar en el programa, nos dijeron todos, así que en principio, digamos, son queridos, chicos. Y les manda muchos saludos.
Es bueno saber.
Manda muchos saludos Marcelo de la Mea, nuestro músico residente, que bueno,
un abrazo, Marcelito.
Uno de los grandes guitarristas que tiene el país.
Uno de los grandes guitarristas del país que lo tenemos en el programa. Todos los días viene, toca. Te pagamos poco, pero bueno.
Es lo que hay.
Es un pibe que está empezando.
Que se haga de abajo,
como bien dice Zulio acá.
Vamos a poco.
Porque ustedes ya tienen 25 años de carrera.
Ya tenemos un par de años, sí, arriba de esto. Y bueno, este año cumplimos justamente 25 años de tocar a dúo, digamos, y bueno, en diferentes formaciones, pero siempre juntos. Esto empezó.
¿Cómo tocar con tu hermano todo tanto tiempo?
La verdad que ya estoy medio cansado, ¿viste? Pero, no, son muchos años y bueno, la verdad que es un placer enorme conocerse y tener, digamos, la misma forma de pensar a veces y todo eso hace 25 años de
estar. Y para componer no, se compone de a uno, ¿no?
Vamos, sí, por parte. Cada uno hace su parte y después la ensamblamos.
Ajá.
Así
ajá.
Es.
¿Y es algo que hacen siempre, digamos, componer es algo que hacen siempre habitualmente?
Sí.
Sí, la verdad que el ejercicio de la composición hace pocos años que estamos, digamos, yendo por ese camino, ¿no?
Reamostrando hace poco tiempo, venimos con eso hace mucho y
empezamos a mostrar,
digamos, animarse, digamos.
Sí, sí.
¿Qué diferencia hay cuando se hace chamamé con acordeón o cuando se hace chamamé con bandoneón? Supongo que se preguntan siempre.
Y son instrumentos, digamos, de la misma familia, aerófono, ¿no es cierto? Instrumentos de viento, pero yo creo que tiene su particularidad cada uno, ¿no es cierto? Yo, en mi caso, digamos, desde el bandoneón trato de darle mi sonoridad y después de haber escuchado a tantos maestros, ¿no es cierto? Pero hay como una pequeña cuestión ahí, pero son instrumentos que van de la mano, ¿no? Son
claro.
Hermanos, diría yo.
Pero uno puede reconocer claramente cuando
es... Sí, desde el sonido ya, y de la forma de tocar el instrumentista ya podés distinguir, digamos, si es un acordeón o si un...
¿Los dos vienen de la misma inmigración? ¿Del mismo lado?
Claro, los dos vienen del mismo lado, exactamente.
Son
europeos, exactamente. Sí. En este caso, el bandoneón, que es alemán, digamos,
ajá,
el acordeón que tuvo también su parte por Alemania, por Italia,
claro,
¿cierto? Entonces,
Es muy interesante, porque aparte es el mismo bandoneón que se usa en el tango y tiene una sonoridad absolutamente diferente, ¿no?
Exactamente, la verdad que es un instrumento muy versátil, ¿no es cierto? Sí. Que toda la geografía sonora musical del país, digamos, se presta para que este instrumento pueda expresar cada sonido y de su región, ¿no?
Así y teniendo bandoneón, ¿tenido alguna vez, al menos en tu casa, para tocar algún tango?
¿Para tocar algún tango? Sí, sí, claro.
¿A ver?
Sí, vamos a ver.
A ver. Haciendo tango, gracias. La verdad que nunca había escuchado a Chabamé haciendo tango, y eso demuestra lo dúctil del instrumento, ¿no? Digamos, como...
Sí, totalmente, sí. Hubieron chamamecero, Julio Lorno, por ejemplo, claro. Chamamecero tocaba muy bien tango.
Sí.
Nini Flores también, maestro, tremendo. Claro. Don Isaco, mi voz también.
Ha grabado disco de tango.
Todo el tiempo fichamos.
Sí, también todo el tiempo.
Está muy asociado, digamos, el músico.
Claro.
Música
chamamecera, compartir el instrumento, digamos, comparte.
Exactamente.
Hermosa versión. Bueno, hay un montón de gente para entrar en este programa, así que ustedes están en el medio de cumpleaños, no quiero colaborarlos más.
No, era un comentario, bueno, saludarlo, bueno, un gran amigo, Cayo Córdoba, cuando él está de cumpleaños.
Ajá.
Bueno, esto lo vamos a curar ahora en
este
saludo. Así que, bueno, ustedes están de testigo que lo saludamos.
Quedó claro.
Exactamente.
Juan Ramón, Marcos Alberto y tenemos por un tema más.
Exactamente.
Y ahora sí, digamos, chamamé, porque no voy a hacer,
claro,
no
hacer tango.
Y que cante José Daniel.
Y que cante José Daniel, que para que lo tenemos ahí sentadito.
Bueno, agradecerte a vos, bueno, a la producción, no,
muchas gracias
a ustedes, al programa, y bueno, muy contento de estar hoy acá, bueno, desde Misiones, en Radio Nacional, que siempre nos abre las puertas, bueno, y nos da el lugar para que podamos difundir lo nuestro. Así que muy agradecido.
En realidad agradecido a nosotros, porque a nosotros nos gusta poder compartir las cosas como son buenas y saber en este momento que hay un montón de gente en todo el país, de chamameceros en todo el país, que pueden estar escuchándolos. La verdad que es una alegría.
Gracias.
Saludar a todo el país entonces. Bueno, nuevamente la bienvenida a vos, y bueno, vamos, Josecito.
Almo Granitos.
Thank you.
Rosa del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado. Y desde el verdor la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer su voz singular. Es la vida que al ver echan a volar al viento cuitas de un querer con hondo y nativo acento. En la voz racial que no morirá mientras el tutor al estar acá huyendo su amor no pierda en cantar. Alma guaraní que tú de los naranjales, alma guaraní dentro de los yerbales, vibra tú tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando va, y el riego de amor bendiciendo está alma guaraní. La heredad natal.
José Daniel cantando. Juan Ramón y Marcos Alberto, los hermanos Núñez, muchas gracias por haber estado acá, muchachos.
No, por favor, a vos, nuevamente agradecerte. Bueno, será hasta la próxima.
Hasta la próxima, seguramente así vamos a tener la oportunidad de que toda la gente del país pueda volver a escucharlos. Y ahora sí, te voy a pedir, José, si le pasas el micrófono a Jorge, mientras nos vamos acomodando un poco. Yo sé que Jorge es tímido, no le gusta hablar, ¿no? Es medio quedado, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. ¿Se escucha ahí? ¿Estamos bien con el micrófono? Adelante. Mira, ahora está apagado, ¿ves?
¿Ahora sí?
Ahora sí te escuchamos, Jorge.
Bueno,
estamos haciendo recambio de música
sí.
Al aire. Gracias, ¿eh? Nos estamos saludando, ha sido un gusto. Hasta luego, caballero. Porque ahora se va gente y entra gente.
Entra otra gente, claro.
Bien. ¿Cómo te está tratando esta transmisión, Jorge?
La verdad que muy bien, feliz de escuchar a estos dos grandes amigos, hermanos, músicos. Los Núñez son de los músicos que más admiro y quiero en el mundo. Son dos tipos extraordinarios, además, como tipos. Hemos hecho gira, hemos hecho
claro.
Asados, hemos hecho guisos. Y eso es lo que nos une, nos hermana. Y
¿Cómo te diste cuenta vos que eras chamamecero?
Y el chamamé te elige a vos, en realidad.
No podés hacer nada.
No, es como... Yo miro a la gente que escribe y tiene más o menos el mismo camino de que la vocación te elige a vos.
Claro, claro.
Yo miro esas cosas que hacen de discernimiento vocacional. Y más tarde, más temprano,
te sale.
Tu misión te busca a vos.
Exactamente. Vos sabés que muchas veces que entrevisto, charlo con artistas, ya sean actores, músicos, bailarines, lo que sea, siempre te dicen, no es que yo haya en un momento decidido, quiero hacer esto. Esto vino y me dijo hacerlo porque no podía no hacerlo.
Sí, yo estudié 6 años para cura acá en Posadas.
¿Ah, sí?
Santa Fe,
¿hacer cura?
En Esperanza. Sí, quería. Uh-huh. Quería ser padre y lo fui. Acá están las pruebas.
Sí. Acá está
el cuerpo del delito. Y yo creo que la música, además, es tan fuerte la música del litoral. El chamamé tiene una energía impresionante. Uh-huh. Empecé a tocar en los bailes, después fuimos un dúo con el Chango Espacio 9 años. Con eso nos fuimos a Buenos Aires.
Claro.
Después
¿Vos estabas en los primeros discos del tango?
Sí. Y hicimos gira por todos lados del mundo y del país. Después tuve la gran suerte, la gran fortuna, en las cosas más lindas que me pasó en la vida, de tocar con Antonio Torraborro 2 años. Ah. Y además era un tipo generoso y así ecléctico y todo eso. Me enseñó que... Él y Goyeneche me enseñaron una cosa. Que hay que animarse. Goyeneche una vez me dijo, a mí fuimos con Juanjo Domínguez a visitarlo, me dice, ¿tocas la viola, tocas tango? Le digo, no, yo no sé nada. Y le repetí tantas veces, yo no sé nada, que en un momento el polaco dijo, a los cagones no le hacen estatua, pibe. Y me encendió la luz. Desde ese día yo me animo a todo. Viste que hay tipo que te modifican la vida.
Sí, tienes una frase que escuchás y la
para siempre.
Ajá.
Y la asocié con mi vida y me solucionó muchas cosas, me dio mucha luz para poder entender que también hay que ser un poquito audaces.
claro.
La, la fortaleza, claro. Y,
pero para ser audaz también hay que saber, ¿no? Hay que haber estudiado también, ¿no?
Sí, es
porque
verdad.
Digo, porque audaz solo...
No, este... no, el audaz solo es chanta.
Claro, audaz solo te tirás al río, pero te ahogás.
Sí, además, en un momento que empezás a tener necesidades y empezás a estafar gente para sostenerte a flote.
Claro, claro.
Por eso digo, la audacia en demasía es chanta.
La audacia es para el capaz.
Sí, sí. Digo, en general hay gente que es talentosa, que le falta esa cuotita...
Claro.
De gracia. Yo no soy muy talentoso, pero lo que sí hago es, reconozco como virtud en mí, que sé administrar mis pocas virtudes. Y eso,
no es poco, eso es una gran virtud.
Y aprendí además que el camino del chamamé, por ejemplo, es un camino de valores.
¿Cómo es esto?
El chamamé transmite mucho de eso del respeto por los ancestros. Cuando uno encuentra músicos talentosos así, y es capaz de reducir un poquito por ahí su actuación para que otros... Eso es un valor para mí. Se llama generosidad. Cuando yo me fui del grupo de chango, ya me iba a desatar para hacer otra cosa. Y la andricina me dijo, yo te voy a dar una mano, yo quiero que sigas cantando, vos vas a ser un gran cantor. Y me llevó a Nobleza Gaucha y me hizo firmar un contrato. Y empecé, y un día le dije, Luis, yo no sé cómo te voy a agradecer todo lo que hiciste por mí. Y él me enseñó con otra frase maravillosa, me enseñó algo maravilloso, que me dijo, hacé lo mismo por otros. Y yo soy un tipo que tengo buena memoria para esas cosas.
Claro.
Me pasó con Facundo Cabral, con el que hizo un disco.
Es amigo, ¿no?
Éramos
amigos. Muy, muy amigo.
Sí. Y él le decía compinche. Él decía que él era amigo de Jesús y de Teresa de Calcuta. Y lo demás era compinche. Entonces, hicimos un camino hasta acá, estos 30 años. Este año cumplo 30 años de cantor.
Papá.
Y tengo la sensación de que hemos hecho un lindo camino. Hace muchos años que me bajé de la autopista, voy por los caminos vecinales y la paso bárbaro. Claro. Tanto así que me vengo de Buenos Aires para estar en el cumpleaños de un amigo.
Claro.
Un viernes donde está todo el mundo complicadísimo. Yo,
es el amigo, es el cumpleaños, voy para allá.
Y somos capaces de esas cosas porque nos han transmitido que los corazones limpios, que se limpian todos los días, cuando uno es capaz a la noche de darle a cada uno su paquetito. Me enseñó mucho eso el chamamé, la verdad, porque cuando uno empieza a leer las letras... Yo tuve la fortuna hace muchos años atrás de conocer a Peter Gabriel. Cada vez que te veas vos me acuerdo de él, porque tenía una...
Somos iguales, somos...
Sí,
y dos gotas de agua.
Y nos conocimos en Córdoba y me dice, quiero hacer una gira por el sur y quiero que vengas con nosotros. Y estuvimos una semana y media en el Maitén con Peter Gabriel.
Ah, sí,
estuviste... Y con otros músicos y eso, ¿no? Y el tipo me decía, canta algo, y yo cantaba 400 canciones canté. Y cada canción que yo le cantaba al Sargento Cabral, a San Martín,
claro,
a Quiroga, a Andresito, a Ramón Ayala, a alguien le cantaba mi canción. Y dice él, me siento tan estúpido, decía el tipo, porque mis canciones hablan solamente de mí. Y vos, sí, le cantás a tanta gente. Dice, vos mostrás una aldea completa en tres canciones, yo hablo de mí en las canciones.
Wow.
Y yo me sentí tan bien, porque dice, estamos en el camino acertado, ¿viste? Son cosas, son enseñanzas. Y
¿Para cómo fue pasando una semana con Peter Gabriel?
Y es un tipo extraordinario. Para empezar, yo no... lo digo así, ¿no? Es un tipo que te mira y te cautiva, porque tiene una ternura. Es un tipo que puede ser tu hermano, tu viejo. Es un tipo fenómeno como tipo.
Uh-huh.
Para empezar. Tiene una mirada muy fuerte. Te diga que... Así, te hipnotiza una mirada.
Mira vos.
Y es un tipo muy sencillo. Y eso lo hace un sabio, además, ¿no? Es un tipo que vos le decís una sola vez las cosas. Y yo le enseñaba el gualambao, por ejemplo, el Ramón, le enseñaba el regido doble, y le enseñaba palabras en guaraní, por ejemplo. Yo le
enseñaba... No te hubiera imaginado esto que me estás contando.
Le enseñé la palabra irú, que quiere decir compañero. Entonces...
Sí, que si Peter Gabriel pone una canción, la palabra irú, es porque te la...
Sí, claro, quédate tranquilo. Un día, y él... Yo le enseñé muchas cosas y en un momento se le mezclaron los,
claro,
los tantos. Y entonces, en vez de decirme irú, me dijo peronista. Y era compañero, compañero.
Claro, porque me había enseñado.
Son cosas así maravillosas, ¿no?
Bueno, Jorge, te están escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida. Estás con dos acordeones.
Sí,
con Sergio Tarnowski.
Sí, y Iñaki Zuligoy, que es el mayorcito de los bajos, el más chico, estaba estudiando. Me salieron los dos gurises me salieron hiper mercantilistas.
Mira,
el más grande está estudiando música y el más chico está estudiando profesorado de historia.
Ah, se va a salvar de plata. No, está salvadísimo.
Estamos acá con un amigo.
Te vas a tener una buena vez, no te preocupes.
Estamos acá con un amigo que ya te va a dejar su disco también, que es un gran acordeonista que yo quiero mucho y creo que hay que promoverlo, porque uno de esos misioneros que toca un género que ahora, si nos queda un ratito, vamos a ver un shotis, que es una música hermosa de acá, que es una música tipificada de Europa, que se llamó shots, que quiere decir patada en alemán, y es eso, dos pataditas para allá, un giro, dos pataditas para allá.
Empezamos nomás.
Bueno, vamos a cantar un chamamecito de esos románticos que le gusta a la gente de la década de allá, de la que se llama El Huerto Triste.
Jorge Zurigoy para todo el país.
Yo tengo un jardín precioso, bien cultivado en mi corazón. El destino caprichoso mató esa planta y ya no da flor. Era esa planta la preferida, flor de mi vida, mi ensoñación. Murió la rosa, mi amor ha muerto, triste está el huerto en mi corazón. Cual yo la llora, ni vio camino en los jardines de la ilusión. ¿Acaso por consolarte que basta por la cosecha? Ya no hay rosas en tu jardín, lloro el rocío al ver mi pena, blanca azucena mi adoración. Murió la rosa, mi amor ha muerto, triste está el huerto en mi corazón. Cual yo la llora, tibios jardines, en los jardines de la ilusión. Murió la rosa, mi amor ha muerto, triste está el huerto en mi corazón. Cual yo la llora, tibios jardines, en los jardines de la ilusión.
Hermoso, hermoso tema de Jorge Zurigoy. Hay un montón de gente esperando, así que vamos a hacer más música.
Bueno, vamos a hacer un shotis,
sí,
como un homenaje a un gran músico misionero que se llamó Luis Ángel Monzón, un tipo maravilloso. Y este shotis que va a tocar mi compañero y amigo acá, Sergio, nosotros lo vamos a acompañar.
Adelante. escuchamos Sura, escuchamos a Jorge Zuligoy, a Sergio Tarnowski, al hijo de Don Zuligoy. Mira, es así, son las 4:25. A las y media tenemos un informativo. ¿Qué podemos hacer de ahora hasta las y media?
Primero,
y ya los despido y les agradezco muchísimo de haber estado acá.
Considérense despedidos.
Sin indemnización.
Marcelo Simón. No. Muchas gracias por este momento maravilloso. Un placer estar charlando con vos. Sos un hombre que siempre promueve el arte. Además, el arte desde ese lugar que inquieta, ese lugar que. A mí vamos, me gusta eso.
Vamos a averiguar de qué se trata.
Eso. Me gusta eso porque además muchas cosas quedan escondidas porque a veces le tenemos miedo a lo que está en la oscuridad y a veces es mejor que lo que está en la luz.
Exactamente. La cosa es animarse.
Hay que prender la luz. Exacto. Hay que prender la luz, como decía San Francisco. Así. Lo segundo es agradecerle a la radio que tenga esta inquietud de venirse a estas misiones a conocer a nuestra gente, que es poco tiempo, igual es que están, pero. La próxima una semanita que vendría bien.
No, pero aparte me llevo los discos, así que no te preocupes.
Yo vivo a 7 cuadras de la radio, así que estoy a disposición para cuando necesites. Y lo otro es, vamos a dejarte un chamamé en homenaje a tu nacencia, Santa Fecina.
Gracias, muchas gracias.
Y a la mía.
A vos también.
Un lugar...
Aunque te hayas ido.
Este chamamé se llama Japotama y es un chamamé que habla del norte santafesino, nombra todas las ciudades del norte de Santa Fe y un saludo a toda la gente de nuestro país. Tenemos que tener un poquito más de fe y esperanza nomás nosotros mismos y vamos a salir adelante. De eso se trata, y mirar al otro como nos gusta que nos miren a nosotros. Con esa mirada yo creo que es más fácil todo. Y no esperar todo lo de arriba, sino generar nosotros nuestros espacios y
nosotros podemos
comportarse con el vecino como nos gusta que se comporte con nosotros.
Jorge, muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Nos encanta poder llevar el arte maravilloso que se hace en todo el país a todo el país para que se pueda mirar. Desde la Quiaca hasta la Antártida, vamos a escuchar entonces los últimos minutos con Jorge Zuligoy.
Muchas gracias y a Japotama, un chamamé del norte santafesino.
Temporal, don Rogelio Namastón, adiós don Luisito Bento, Villa Ana y Tartagal, adiós ingeniero Las Costas y la zona forestal, adiós a patas de playa perdonar, che despedida, usted sabe que una moza me fue llevando mi vida. Quedan los campos muy tristos, el malestar que alguna vez en el monte hasta me dieron llorar. A la Cruz Francisco López, Milagro Guaraní, Copa y Temacha Esperanza, Boca Niche, linda moza, imposible con los santos, y la Virgen Milagrosa, de que pasaran años desde que pasara el tiempo. Adiós, mi sargento Aranda, haré con presentimiento. Para siempre a Dios que lloré, que me ha querido, que aquel que me tuvo en cono, que no me eche al olvido.
Muchísimas gracias por haber estado acá, ha sido una maravilla que Jorge Zuligoy pueda pasar y escucharse en todo el país gracias a Radio Nacional. Gracias otra vez. De verdad, estoy muy contento de que hayan podido estar acá.
Bueno, ahí a las órdenes cuando nos necesite.
Seguramente nos volveremos a ver.
Gracias, Manuel.
Radio Nacional, dulces y amargos toda la tarde desde hoy, desde Posadas, Misiones, desde Tecnópolis Nacional, para hacer este programa que va de 3 a 5 de la tarde y ahora tiene información.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Así en la última media hora del programa, no, estuvieron esperando afuera con
la última media
bueno
hora,
Natalia, esa no sabés lo que es acá, la cantidad de gente que te dio falta para entrevistar y para charlar.
Van bajando, cambio, viste, es un partido de fútbol.
Decile a Romy que puede empezar más tarde hoy.
No hay ningún problema, Romy, escuchen, media horita más, horita más. ¿Cuánta gente porque falta? Tenemos menos de media hora.
Bueno, por eso, ya mismo empiezo a charlar, porque estaban esperando afuera con los 400 grados de calor que hace.
Al sol, ¿viste?
Pero
póngale te voy a decir, una carpita, algo.
Algo de eso, pero bueno, gracias por haber esperado afuera. Ya estamos adentro, tenemos aire. Alejandro Gruber, presidente de la Asociación Ruta de la Yerba Mate Argentina, muchas gracias. De Yerba Mate Argentina, muchas gracias. Háblate bien cerca del micrófono. Gunter Moros, chef referente gastronómico.
Muchas gracias, un placer estar acá.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que apenas llegué, Alejandro me dio un mate muy lindo, que voy a probar ahora. ¿Es de esta yerba?
Te traje un blend especial que tiene mitad de yerba mate argentina, una yerba tradicional de Misiones, barbacoa, y la otra mitad, para también integrarnos con los paraguayos, una yerba también estilo barbacoa, con burrito, menta y catuaba. Ellos son especialistas en armar yerbas compuestas, saborizadas. Y acá tenés entonces un poco de integración Argentina-Paraguay.
Claro. Pasa que ahora te odio porque no puedo volver a tomar un mate común después de eso.
Vas a tener que volver y, bueno, matear con nosotros, probar la gastronomía acá del amigo Gunter.
¿Y esta yerba mate rojo qué es esto?
Bueno, esta es una yerba que también tiene un valor muy especial. Está en un envase trilaminado para la conservación de la misma. Tiene la marca Ruta de la Yerba Mate Argentina, lo que te permite identificar claramente en la promoción nacional e internacional de que se trata de una yerba que pertenece a los argentinos. 24 meses de estacionamiento, natural, no cámara, o sea que vas a sentir un sabor especial al matear.
Ahora, Alejandro, bueno, ya hablamos alguna vez por teléfono, ¿verdad?
Sí.
La historia de la ruta del mate, que es maravillosa. Se suma a esta charla, porque como éramos pocos, José María Ruda, que le agradezco mucho que haya venido, ministro de Turismo de la provincia. Gracias por estar acá.
No, por favor, gracias a ustedes por visitarnos, por venir a esta muestra y por compartir con nosotros estos sabores misioneros, ¿no?
Sabores maravillosos misioneros. Hablando de sabores, está Gunter con
nosotros. Gunter Moros, que no trajo nada, así que
no trajo nada, así que va a hablar menos. Gunter, estuve viendo cosas de tu trabajo y me llama la atención, por ejemplo, el uso de la yerba que haces en cosas que no son el mate, ¿no?
Y bueno, se trata de aprovechar en todo sentido. La verdad que justo hablamos acá con el amigo y sí, realizamos varias recetas con yerba mate. Y la gente se prende, le gusta.
¿Qué tipo de receta? ¿Qué puedes hacer?
Y por ejemplo, le estaba mostrando hace un ratito una receta que dice yerba mate comestible para un postre, que justo fue en la época del mundial, que salimos subcampeones, así que esa parte no vamos a mencionar, y que iba una esfera que se llamaba brazuca,
sí,
que llevaba un corazón de yacaratea, de la madera, de la corteza de la madera comestible, con una mousse de chocolate. La esfera era de chocolate, por supuesto, y la base de ese postre, la yerba mate comestible, con palo.
Ah, guay.
O sea que teníamos teníamos sabor de toda la región, claro, y de Sudamérica. Hablamos del cacao.
La yerba comestible es la yerba tal cual la conocemos.
Tal cual. La yerba, como por ejemplo de este paquete, sí, solo que se puede consumir. ¿Cómo la logro? Secreto del cocinero, no me queda, puedo contar. Con puras infusiones y polvo, ¿sí? Una masa madre, la masa quebrada, famosa masa quebrada. Y bueno, y ahí hay que distribuir cantidades, una infusión por un lado, como para darle solo sabor y no tanto color, y el polvo a otra parte de la masa, que vendría a ser la parte más, la del polvo, ¿sí? En sí, en la receta. Bueno, para lograr esta receta tan característica, o sea,
claro, el sabor de la zona. Lo que estoy viendo que también es como una vuelta a sabores originarios, digamos, y a su vez eso es una evolución.
Yo creo que se está volviendo las raíces y a contar una historia detrás de cada plato.
Claro.
Para mí es muy importante.
Claro.
¿De dónde vino? ¿Quién fue el productor o los productores? ¿Por qué esa receta? Y bueno, llegó hace tantos años por medio de la oma o la abuela de... O sea, se está volviendo las raíces, me parece muy importante volver y tener una identidad.
Y además supongo que hay la comida de la zona es tanto la comida de la oma como la comida guaraní, es una mezcla, ¿no?
Pero por supuesto sí. Que sí. Es más, yo siempre digo que tenemos esa suerte de ser como un apéndice en el medio de dos países que nos aportan demasiado, que bueno, Paraguay, claro, con su cultura paraguaya guaraní, y bueno, la del sur de Brasil, claro, se podría decir carioca,
claro,
europea también, porque bueno, con la llegada del crisol de raza en la provincia,
todo eso
es una mixtura.
Claro, todo eso claramente tiene que dar, así como de una música original, tiene que dar un sabor original en la comida.
Por supuesto.
Y vos estás trabajando eso.
Estamos trabajando eso en este momento, trabajando con un biólogo, hace aproximadamente un año, un amigo, que bueno, cuando podemos nos juntamos para empezar a conocer, bueno, él me va enseñando un poco más del suelo misionero, y esto transmitir, y por supuesto, explayarlo en una receta o varias.
Claro, porque además supongo que en la selva hay un montón de sabores que todavía no conocemos.
No, es que esa es la idea, seguir descubriendo, investigando, y por ahí, cuando se pueda, difundiendo con propiedad, por supuesto.
Claro, sabiendo de qué estamos hablando.
Eso que dice acá el amigo Gunter, ya en este momento hay unos 400 alimentos y bebidas en base al yerba mate que se promueven desde la Asociación Ruta de la Yerba Mate Argentina, y por ejemplo en pastelería se combina muy bien la yerba mate con todos los frutos ácidos de la región. Todo esto también lo sabe bien el Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones, que está promoviendo justamente esta gastronomía con identidad misionera.
A ver, ministro, bueno, buenas tardes, ministro José María Rúa, ministro de Turismo de la provincia de Misiones. Nos están escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida, en todo el país. Quiero que en estos minutos pueda invitar a la gente a que venga. ¿Por qué debería uno venir a Misiones?
Bueno, primero, y para sumar un poco más a la gastronomía, que tiene que ver con un trabajo también que venimos haciendo desde el Ministerio, como articuladamente con los chefs, con la Ruta de la Yerba Mate, con muchos actores. Solo corregir algo, si se quiere, si se me permite. Somos parte de una gran región. O sea, voy a hablar de Brasil, Paraguay, Argentina, Misiones, son límites políticos que pertenecen a estos últimos siglos. Pero somos parte de una gran región. Misiones es parte
precedente
de las misiones jesuíticas. Claro. Ahí viene nuestra idiosincrasia, nuestra identidad.
Bueno, está claro que acá, digo, cuando uno pasea por la costanera de Posadas, la frontera es como nada, estás mirando la ciudad de enfrente, ¿no?
No tenemos ríos que nos dividen, sino que tenemos ríos que nos unen.
Claro.
Y en función de eso estamos trabajando en esta marca Sudamérica, para promocionarla ante el mundo, para promocionarla fundamentalmente a los turistas internacionales que van a venir, pero por supuesto que invitamos a los turistas nacionales, a los mismos misioneros, que vuelvan a reconocer sus paisajes. Es interesante esto de poder ser y de buscar estos nuevos sabores, estos nuevos colores, y así también aparecen nuevos atractivos, ¿no? Porque Misiones muchos años fue, yo siempre digo, catarata dependiente, ¿no?
Claro,
parecía que
Misiones la catarata, punto. Claro,
claro. Y sin embargo ahí tenemos 250 ríos y arroyos que unen nuestra
catarata, nuestra provincia. El postre, pero el postre sí, es genial.
Pero el postre es genial, claro. sí. La verdad que tener, digamos, un recorrido de misiones jesuíticas, tener un recorrido de una falla geológica de 3 kilómetros de longitud, como son los Altos del Moconá, hablar de una ciudad de Posadas, que es una capital de una región, no solamente la capital de una provincia. Es muy interesante y hace, digamos, a que nosotros desde el Ministerio de Turismo tengamos un trabajo que tiene que ver con todos tenemos misiones, que pasa, digamos, mucho más allá de, como te decía, de un atractivo de dos, sino que tiene que ver con un trabajo consolidado, creo, en donde podemos hoy mostrar a una provincia en forma turística y vendible turísticamente de punta a punta.
De acuerdo, entonces, ya conocemos las cataratas.
Sí.
Vamos a ir igual a las cataratas. Sí.
Claro.
¿Dónde más vamos?
Mira, depende cuál es las ganas y cuál sea la experiencia turística que quieras realizar. Por eso te decía, hay un camino de turismo religioso, de turismo cultural, que bueno, podés unir estos cuatro patrimonios de la humanidad, como son las reducciones jesuíticas, arrancando por San Ignacio y pasando por Loreto, por Santa Ana, por Santa María. Después, como te decía, estas fallas geológicas del río Uruguay, que son los Altos del Moconá. Y si vamos sumando atractivos, tenemos desde Termas de la Selva hasta una...
¿Cómo es eso de Termas de la Selva?
Las Termas de la Selva son termas que están en Oberá. Oberá es la segunda ciudad después de Posadas, en forma de su crecimiento demográfico, y tiene esa característica, digamos, de ser esa multiculturalidad, ¿no? Oberá, claro, es un pueblo que tiene casi 70 iglesias. De decir de que ahí se hace la fiesta nacional del inmigrante, bueno, de ahí salió Ingrid Rudke, y muchas muchas caras nuevas y conocidas que hacen y que forman parte, digamos, a esta posibilidad que tiene Misiones de mostrarse, como decía, con una mixtura que va mucho más allá del paisaje.
¿Cómo es el tema de los vuelos? ¿Hay vuelos? ¿Es fácil llegar en avión?
Sí, Posadas hoy tiene una frecuencia de 3 vuelos diarios. Los fines de semana tenemos dos vuelos diarios con Buenos Aires, la conectividad es con Buenos Aires. Uh-huh. Y en Iguazú tenemos 12 vuelos, de los cuales 9 son de aerolíneas y 3 son de LAN. Así que hoy tenemos una conectividad interesante, pero si vamos y comparamos, por ejemplo, los vuelos de Iguazú, tenemos que hablar de 40 vuelos.
Claro.
Porque sumamos los de Foz, sumamos los de Ciudad del Este,
claro,
y ahí entramos en una conectividad que realmente nos pone en una muy buena posición, ¿no?
¿Llego en auto o en avión a Posadas? Si llego en avión, puedo alquilar un auto. ¿A dónde voy?
No, tenés que recorrer todo. O sea, depende cuántos días estés, pero si vos me decís, mira, tengo 3 días, tenés que después hacer esta ruta de la yerba mate. Estamos, la verdad, que articulando muy pero muy bien, y encontrando a través de esa ruta de la yerba mate los colores, los sabores, los paisajes de la provincia. Y invito siempre a un lugar que para mí es único, que son los Altos del Tabaí, en Jardín América. Yo siempre digo, son el hidromasaje natural de la provincia, está ahí. Y bueno, la verdad que es un lugar
¿dónde queda?
Único, que en Jardín América, a 100 kilómetros de la ciudad de Posadas. Sí, Alejandro.
Sí, sí, lo que él dice es espectacular. Bueno, Jardín América, a 100 kilómetros, y ahí tenés también una...
¿Por la ruta 12?
Flor de Jardín, si querés conocer de diversificación productiva, los mejores productos envasados desde un jamón en almíbar. Uh-huh. Vos que trabajás con todo eso,
mucho, ¿no? Sí, trabajo mucho con ellos.
Te recomiendo. Tiene uno de los secaderos más antiguos y más grandes que hay en la provincia, y todavía hacen un envasado así, prensa, ladrillo prensa, y bueno, también lo complementás, como decía José María, con las reducciones jesuíticas. Muy bueno. Y las Termas de la Selva que decía José María están enclavada en medio de un yerbal centenario. Sí, o sea, increíble. Únicas termas de la Argentina y del mundo que tiene están rodeadas de yerba mate de más de 100 años de antigüedad.
Wow. Muy cerca del Salto Encantado. Después, bueno, tenemos acá Santa Inés también, que tiene mucha historia. Uh-huh. Hay un yerbal de más de 100 años.
Santa Inés es la primera estancia donde se plantó yerba de campo en la historia mundial yerbatera, 1907.
Y hablando de frutas, digamos, cuando venimos, ¿qué frutas podemos descubrir?
Wow, desde, por ejemplo, hace poco me tocó descubrir una que se llama...
¿Cómo te tocó? Se tocó hace poco descubrir una.
Porque, bueno, visitando una chacra, por supuesto, uno visitando trata de ir educándose,
claro,
¿sí? Preguntando, claro, investigando, y la famosa ciruela de Cava, que no es nativa, es naturalizada. Está hace más de 100 años acá, pero es una cosa...
¿Y qué es la ciruela de Cava?
Bueno, es un árbol que llega a medir más de 25 metros.
¿Ah?
Es como una frutita muy parecida a la aceituna, pero de un color morado, lila.
Ajá.
Que tiene mucha pectina, que ya lo utilicé para realizar helados y para teñir masas. Es increíble, tiene un sabor ácido.
¿Qué color tiene?
Morado. Uh-huh. Y después, bueno, que justo estamos en temporadas. El Buen B también, que estamos en temporada.
¿Qué es el Buen B?
Es una... O Costilla de Cristo, que es de la familia. Es como un... Se podría decir como un arbusto trepador.
Epífita, sí, crece sobre...
Sí, bueno, pero bueno, ¿tiene gusto a qué?
No, de esa planta, bueno, crece una fruta con el sabor muy, muy característico, muy parecido a la banana y a la naranja.
¡Apa!
Es una
somos,
locura.
A ver, somos claro. Exóticos. ¿Cómo se llama esta fruta?
Es Wembe.
Wembe. Y
es la fruta del Wembe.
¿Ha llegado a los mercados? No.
No, porque yo creo que de a poco se está yendo...
Pero si se va a hacer eso, ¿te parece que se puede hacer eso? Porque yo ya quiero ir a comprarte, digo.
Por supuesto que sí.
No.
Trae un palo, Osvaldo, trae.
Tenés que para probar todos los sabores, estos gustos, y que tiene misiones. Ese es el desafío.
Cada temporada.
Ese es el desafío.
Cada temporada te sorprende con
un... El maracuyá es misionero. También está en Brasil, Paraguay. Lo producen en Puerto Bember, por ejemplo. Y va para la hotelería de Puerto Iguazú. Acá los chefs hacen grandes postres con lo que es el maracuyá y
claro,
la que se paga fortuna en Francia, por ejemplo.
Es la fruta más conocida, pero sí, bueno, claro, el maracuyá tenemos desde mango, una diversidad increíble de paltas, jaboticaba, que la pasamos la temporada, mora silvestre, ¿no? Una locura.
Y esa
provincia tiene demasiado para mostrar y para seguir investigando.
¿Se está incorporando al menú diario?
Se está incorporando. Estamos como dice el Mostaza, paso a paso, vamos creciendo gastronómicamente y culturalmente. Cada vez tenemos más cocineros que están apostando a nuestro suelo. O sea que estamos creciendo.
No, destacar también lo que tiene que ver con nuestro té. El té también es una carta de presentación en Misiones. El 90% del té misionero se exporta a Chile, nos usan como materia prima, y la verdad que hay un trabajo también muy interesante. Vale destacar el trabajo de Alejandro con la ruta del Dramat y también la ruta del té, en donde hay un trabajo muy interesante de posicionamiento, digamos, de todos estos productos que son productos insignia de la provincia de Misiones. Y que si hacemos un comparativo, digamos, de las misiones jesuíticas, y a mí me tocó hace muy poco ir a Bolivia a recorrer las misiones de Chiquitanía, y hay productos que son muy parecidos, la gastronomía es muy similar. Lo que nosotros conocemos acá como la chipa, en Bolivia se llama cuñapé. Entonces y es lo mismo, no es que es parecido, es lo mismo.
Con otro nombre,
entonces claro. Tiene que ver con esto, ¿no? Con esta posibilidad de empezar a unir lazos, de empezar a hermanarnos, digamos, con Paraguay, con Brasil, con Bolivia, con toda esta región.
Es una región. Es una región. Gunther, hay una pregunta que me hacen desde varias partes del país, que quizás puedas darme una solución muy simple. Se consigue en varias verdulerías mandioca,
sí,
¿no? Pero nadie sabe bien cómo hacerla. Dame una receta sencilla.
¿Cómo hacerla? Y la verdad que la mandioca, la característica que tiene es que es versátil, es noble, y bueno, partiendo desde pelarla de forma correcta, que no cualquiera
¿cómo es?
Sabe.
¿Por qué?
Con un cuchillo de punta redonda, comenzando desde una de las extremidades, y pelando hacia abajo en forma circular.
Ah, como una manzana.
Claro. Como una manzana, exactamente.
¿Por qué?
Un cuchillo sin filo, sí, claro. Lo posible, que tenga la puntita redonda como para enganchar la parte de arriba.
Ajá.
Y si sale fácil es porque está fresca. Si cuesta es porque ya tiene varios días de cosecha y estacionada.
Ajá.
Pero bueno, ahí directamente la pelamos correctamente, la lavamos bien, la hervimos o la utilizamos cruda. Una receta fácil, como la hash brown o rosti, la rallamos en crudo. Le agregamos un poco de cebolla, cibulet, aceitito de ajo, sal, pimienta, y va a una sartén de hierro cruda, totalmente cruda, como una tortilla rallada. Todo ese almidón termina pelmazando y uniendo el preparado, concentrando los sabores. Fuego lento, sartén bien caliente, fuego lento, 15, 20 minutos, con un plato, por supuesto, una tapa, damos vuelta. Terminamos de cocinar el otro lado con un poquito de grasa de cerdo, acá se utiliza mucho.
Se utiliza, ¿no?
Otros 15-20 minutos, apagamos, tapamos, reposamos. y después ya está como para acompañar con un buen asado.
¡Qué genial!
Un pescado acá de nuestro...
Claro, porque todavía ni hablamos de pescado, digamos, ¿no? También ni siquiera empezamos a hablar de pescado. Alejandro, la ruta del mate, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva?
¿Como producto o marca registrada?
De... No, para hacerla, digo, si la quiere hacer.
Ah, para hacerla, y todo depende de los tiempos que tenga la gente, pues se puede hacer desde el mediodía, día entero, una experiencia de 4 o 5 días, o sea, se adapta...
Va pasando y conociendo todo el proceso.
Sí. Uh-huh. Es por toda la provincia de Misiones y Corrientes.
Dijiste al principio algo de la yerba, el tipo de yerba que tenía el mate ahí.
Sí, es un blend que armé con 50% de yerba argentina y 50% de Paraguay.
Pero
estilo barbacoa.
¿Qué quiere decir barbacoa?
Y barbacoa es el secado tradicional que hacían los guaraníes y con los jesuitas, y que es la secanza con fuego directo y que recibe humo la yerba, por eso queda ahumada.
Eso es tradicional, eso es
es tradicional, pero la tendencia en el mundo en realidad va a quedar hoy día como un nostálgico, porque se buscan productos que no tengan contenido de humo. Claro. Se está buscando justamente erradicar y secar con otro tipo de elementos, ¿no?
Claro, pero ese sabor, claro.
Y este es el sabor que por ahí le gusta mucho a los misioneros, a la gente de la región. Se va a mantener para un consumo más local, pero en el mundo ya está quedando fuera de órbita.
Y hablando de cataratas, si yo llego a las cataratas,
sí.
¿Qué más puedo hacer cerca de cataratas?
Bueno, tenés desde minas preciosas de Wanda. Que es un recorrido también único, pasando por distintos atractivos que tiene hoy la ciudad de Iguazú. Hoy el pueblo de Iguazú pasó a ser ciudad, eso es interesante. Tiene más de 70 atractivos que pasan desde la Casa de las Botellas, por Mariposarios, Biocentro. La verdad que hay un lugar también único, donde uno se puede encontrar con toda la mitología guaraní. Así que hay una serie de atractivos muy, pero muy interesantes. Pero lo que siempre invitamos a la gente que va a cataratas es que alquile un auto, o que salga con el auto y que recorra, ¿no es cierto?, 100 kilómetros de la redonda, y puede ir a la fábrica esta que decía hoy Gunter de Yacaratía, que se hace en El Dorado. La verdad que nosotros fuimos en enero, estuvimos en Madrid Fusión, y hablamos de un lugar en el mundo donde se come madera.
Claro.
Bueno, eso es Misiones.
Claro.
Entonces, esas cuestiones, digamos, que uno va planteando en cuanto al desafío de ir siendo innovadores, y vale también esta feria, me parece a mí que Misiones no es casualidad de que hoy está acá Tecnópolis, sino que tiene que ver con un trabajo que se fue haciendo desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con esto de ir siendo vanguardia, de estar en un lugar que es el centro de conocimiento, el único parque de conocimiento del país, que es estar en un lugar donde acá muy cerca está la biofábrica, estar en una provincia en donde tiene el 90% de su bosque implantado, y tenemos solamente 1 millón de hectáreas, de las cuales 700.000 son reservas privadas y parque nacional y parque provincial. O sea, tener ese concepto de cuidar el medio ambiente, de conservar la biodiversidad en un 52% del país, o sea, el 52% de la biodiversidad del país está acá en Misiones.
¿Cómo? El 52% de la biodiversidad del país
está en Misiones.
Está en Misiones.
O sea, el 75% de las mariposas de la Argentina están acá en Misiones.
Sí, eso se nota.
Entonces
sí,
somos somos esa reserva verde de la selva paranaense, que se unía con la Amazonas hace muchos años, y ese gran punto verde, esa gran mancha verde quedó en un puntito. Ese puntito es nuestra provincia.
Y evidentemente todo eso sumado, la comida, la bebida, el clima y todo lo que estás diciendo, forma un carácter especial en el misionero, ¿no?
Por supuesto.
Hay una cosa como de alegría, me parece. No sé si por ahí tengo una
mirada. La calidez, la hospitalidad, es algo, son cuestiones que se destacan en nuestras encuestas turísticas, se destacan esto, ¿no? La calidez, la hospitalidad, esa mano tendida, el mate que siempre te estás esperando.
O el tereré.
O el tereré, ¿no?
Emoción fría. Yo creo que el calor te saca una sonrisa, entonces...
Claro,
Ese es el toque y la receta, ¿eh? Porque hace calor y del lindo, ¿eh?
Nos queda 2 minutos nomás, pero el concepto este de se come madera, ¿cómo es esto, Gunter?
Y también lo descubrí hace un par de años. Yo estaba trabajando en Iguazú, y se acerca una señora muy amable, que ahora es mi amiga, Marisa Pascuti, y me dice, bueno, pidió hablar con el jefe ejecutivo del hotel, que bueno, en esa época era yo, y bueno, me acerqué, y desde ese día, o sea, no dejamos de mimarnos y de conocernos cada vez más, y bueno, yo comencé a aprovechar ese
producto. ¿Pero esa señora que te enseñó?
Me enseñó que bueno, que había un árbol en la provincia.
El yacaratea ya lo consumían los guaraníes, al igual que el pindoí, porque son claro. Madera de
corteza. Pero no solo la corteza, la fruta
sí.
También el gusano, porque ellos tienen una temporada durante el año donde sí. Cortaban el árbol uh-huh. y veneraban, creo que en el mes de fines de septiembre puede ser, veneraban sí. a la luna, y bueno, era sí. la temporada donde... pasaban unos meses donde ese gusano se reproducía dentro del tronco, al igual que por supuesto que la tacuara, aprovechaban uh-huh. la tacuara también como para tener esta posibilidad de tener este gusano una vez al año y consumirlo. O sea que del árbol se consume casi todo en su
Miren, yo ya me tengo que ir, pero les digo tanto a José María Rúa, ministro de Turismo de la provincia de Misiones, a Alejandro Gruber, presidente de la Asociación de la Ruta de la Selva Mate de Argentina, y a Gunter Moro, chef de aquí de Misiones, invítenme que vuelvo, porque parece que hay mucho más para hablar, ¿no?
Muchísimo más. Y decirle solamente para cerrarlo de Gunter, es una delicatessen.
Claro, claro.
No es que para que la gente se quede con el concepto, ya comen gusano.
Claro, me quedó claro todo lo que le estaba diciendo.
Que está pasando claro. Misiones, ¿no? No, para nada.
Voy a tener que volver para probarlo, me parece, porque en las palabras está bien, pero pues que hay que saber de qué estamos hablando.
Sabor único.
Bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Me encantó que todo el país, desde la que acá hasta la Antártida, pueda haber escuchado esto que está pasando ahora mismo en Tecnópolis Federal, desde Posadas, Misiones. Muchas gracias y felicitaciones por la provincia.
Un placer.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, boludo.
Muchas gracias.
Nato, ¿estás por ahí?
Estoy por acá.
¿Te dio hambre?
Me dio hambre, me dio sed, me dio ganas de bailarme un chamamé. Ya no sé qué hacer acá, estoy tan sola y ustedes están acompañados, por favor. ¿Cuándo vuelven? ¿Mañana?
Mañana volvemos, bueno, pero acá estoy hablando con la gente de turismo y de la gente de la Ruta de la Yerba y con los gastronómicos y todo, porque voy a tener que volver, me parece.
Claramente, sí. Pero así dice que la próxima viajo yo y vos te quedás acá. Me está llegando la data.
Bueno, bueno, la próxima venimos y hacemos una semana de transmisiones acá.
Ay, me copa, vamos todos, con Delamea a todos, llevamos a todos.
Claro, con Delamea y todo. Acá el ministro del turismo ya nos dijo que sí.
Listo, es un hecho, ya está, pongamos fecha, chicos.
Solo se ha escuchado en todo el país por Radio Nacional, no es más que un compromiso.
Nada, muy chiquito.
Tati, beso grande, quiero volver a agradecer a Posadas, a Misiones, esto que nos han tratado tan bien. Le hemos pasado muy lindo en una ciudad, en un encuentro maravilloso como es el encuentro de Tecnópolis. Y quiero repetir esto que le quería decir a la provincia en estos días, ¿no? Posadas es el vértice del saludo, ahí donde nace Lola y el adiós en la Argentina, porque Misiones es una provincia que saluda, una provincia que sonríe. Misiones como una mano que se alarga para dar la bienvenida, la despedida. Misiones como un recuerdo de lo que no se olvida jamás. Tu misión, Misiones, es algo así como la línea roja y verde que se extiende en el calor y la selva, los enormes dientes blancos de la sonrisa. Gracias, Posadas, gracias, Misiones. Han sido unos días maravillosos. Nos encontramos para todos.